Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos todos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy vamos a platicar de innovación emprendedora y de cómo en el Estado de México una instancia, una organización le ha dado muchísimo apoyo a los emprendedores, pues ya desde hace muchos años, de manera además muy exitosa. Y vamos a platicar qué ha pasado en estos últimos años con esta continuidad de este instituto, que ya lo platicaremos ahorita en un momento. Y nos acompaña Anaí Ramírez. Bienvenida, Anaí. Muchísimo gusto de que nos estés acompañando por aquí.
Muchas gracias, Ricardo. Yo feliz, encantada de poder platicar qué estamos haciendo desde el Instituto Mexiquense del Emprendedor en cuanto a temas de innovación y de emprendimiento. Y muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, ya encantado. Ya lo platicaremos. En especial al IME, le tengo mucho cariño, así que literalmente lo vi nacer, lo estuvimos acompañando. En fin, la realidad es que hay mucha historia. Y pues bueno, el Café Innovación es un espacio semanal para explorar ideas, compartir experiencias, generar nuevas oportunidades de crecimiento. La realidad es que muchos creen, todavía tienen la idea de que la innovación se da en laboratorios, que es ciencia solamente, que son patentes. Y no, la innovación es mucho más. La innovación puede ser algo tan simple como generar nuevas ideas, aplicarlas. Arrancamos en un minuto.
Café de Innovación es un programa de ABC On y Ricardo Bolaños. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodología, mapas de ruta, todo lo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Nuestro Innovation Host es Ricardo Bolaños, director de ABC On y un experto en innovación. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m., transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube. Y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos. Te espero en este Café de Innovación.
Muy bien, pues muy buenas tardes. Esta vez yo soy Baño, soy consejero de empresas, experto en innovación, emprendimiento, compliance y gobernanza. Soy actualmente el director del capítulo de México de la International Association of Innovation Professionals. Soy miembro del Comité de Expertos de la OECD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial y soy miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la familia de normas 56.000, de la ISO 56.000, que es precisamente de gestión de la innovación. Para los que ya nos han acompañado, saben que estamos formando una comunidad de innovación en WhatsApp. Ahí está el QR para que puedan ustedes entrar y agregarse al grupo. Apenas vamos empezando, todavía somos poquitos, pero la idea es compartir noticias, compartir información. Tenemos un par de grupos, tenemos uno de inteligencia artificial dentro de la misma comunidad. En fin, aquí la idea es que logremos democratizar la innovación y que todo mundo esté con la línea de entender innovación en diferentes aspectos. Tenemos nuestra página cafedeinnovacion.mx, donde pueden ver todos los programas que hemos hecho, se quedan grabados y a la siguiente semana los publicamos ahí. Y pues bueno, Anaí, bienvenida otra vez, muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ti, por qué se te dio este tema de emprender, de innovar, cómo fue que llegaste a donde estás. Luego platicamos de la labor que has venido haciendo con el IME, por favor.
Muchas gracias, Ricardo, y muchas felicidades. Ya vi que es tu tercera temporada y toda esta comunidad está padrísima, de verdad que es parte de las acciones que tenemos que seguir rescatando y haciendo todo el ecosistema emprendedor en todo el país. De verdad que muchas felicidades. Déjame platicarte, soy licenciada en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey y ahí es donde inicia, yo creo que el TEC traemos en la vena o esta ADN emprendedora. Estuve trabajando en el TEC de Monterrey, en la incubadora de empresas. Ahí es donde tengo la oportunidad en ese momento de sumarme al equipo fundador del Instituto Mexiquense del Emprendedor hace ya casi 18 años que se creó. Como bien tú lo dijiste, fuiste parte importante de estos mentores, asesores que nos apoyaron en ese entonces para crear este instituto, el primer instituto en el sector público enfocado al emprendimiento. Éramos antes la Dirección de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa. Se crea el instituto con esta visión de tener que acompañar a la ciudadanía, a todo el que quiere emprender, desde esa iniciación, ¿no? Empezar con esa idea y cómo los podemos estar acompañando. Es así que se crea el instituto. Ya tenemos este año, el 1 de diciembre cumplimos 18 años. Nuestro señor gobernador fue el primer director general de este instituto, el licenciado Alfredo del Mazo. Y hoy hemos visto cómo ya es un adulto, les digo, ya el instituto ha logrado esta madurez que nos da muchísimo orgullo desde que lo vimos, cómo nace y cómo se ha ido fortaleciendo todos estos programas, estos vínculos y que el mismo ecosistema emprendedor ha ido evolucionando, ¿no? De cómo lo conocíamos hace años a lo que hoy estamos viviendo. Así es como logro estar en este parte del grupo iniciador del instituto y también el señor gobernador me da la oportunidad de dirigirlo. Soy la primera mujer en dirigir este instituto que va parte también de la política de apoyo y de empoderamiento de la mujer del señor gobernador. Y creo que es algo que tú bien comentaste, este tema de romper paradigmas en cuanto a la innovación, porque cuando hablamos de innovación piensan que no, pues es que tengo que hacer uso de tecnologías, es que son para las grandes empresas que tienen a lo mejor un área de investigación y desarrollo de nuevos productos, de innovación, y es romper este paradigma y también este tema de cultura de innovación y que es un proceso continuo que deben de vivir todos nuestros emprendedores desde que están en este proceso de iniciación y también de nuestras MIPYMES para lograr este escalamiento.
Sí, totalmente de acuerdo. Digo, la realidad es que recuerdo muy bien cuando se estaba gestando la idea del instituto, eran juntas con Alfredo, nuestro gobernador, licenciado del Mazo, y eran juntas en Toluca, y eran juntas en el Estado de México, en el campo Estado de México, y era estar viendo, pues se acercó mucho a nosotros, se acercó mucho a la Universidad Autónoma del Estado de México a preguntar, oye, ¿qué hacemos? O sea, recuerdo mucho, tenía esa inquietud, desesperación por ayudar a desarrollar el emprendimiento. Y mira, algo que es complicado, Anaí, es que en las instituciones públicas los organismos brinquen de una administración a otra, ¿no? Y pues prácticamente este organismo, este instituto, lleva tres administraciones, lo cual a mí me parece que es muy, muy bueno. Y bueno, los resultados nos podrían poner a platicar de la numeralia que han tenido. Me ha tocado vivir de cerca programas desde los primeros, medio incipientes, medio un poquito de prueba y error, de por aquí, por acá. Oye, no, pues es que este grupo no piensa así, se nos ocurrió que era una cosa, pero a lo largo del tiempo me ha tocado estar de cerca con las diferentes administraciones del instituto y me ha tocado ver, como tú bien lo dijiste, cómo ha ido madurando, cómo ha ido asentando esta parte, cómo ha ido creciendo. Digo, al principio eran 2-3 programas de emprendimiento, 2-3 programas de apoyo muy básicos, y hoy, digo, de las últimas veces que he visto los programas que tienen, digo, me quedo gratamente admirado de verlo. Como tú bien comentas, no hay muchos institutos públicos con este tipo de apoyo, y bueno, ojalá hubiera uno, deja de en cada estado, en cada municipio, que hubiera uno para ayudar, porque hay muchas personas que quieren emprender y no encuentran cómo. Hay muchas personas que cuando quieren emprender, pues lo que hacen, dicen, ah, mira, pues si el de enfrente está vendiendo tamales, voy a vender tamales, y venden tamales, bueno, hasta de los mismos sabores, de los mismos colores, y lo que pasa es que acaba dividiéndose el mercado cuando a lo mejor, no sé, uno podría vender tamales y el otro elotes y el otro esquites, y algo tan simple como una innovación, tan parca como te estoy diciendo, acaba también siendo innovación, ¿no? Entonces, desde eso simple hasta los apoyos que pueden estar dando en el sector automotriz, en toda la rama automotriz, hay una, paradójicamente en el Estado de México hay una industria automotriz, no es tan grande a lo mejor como en otros lados, pero es una industria sólida, hay empresas, hay buenas empresas, hay buena producción, hay mucha industria en el Estado de México que muchas veces están ahí, creemos que el Estado de México es comercio y servicio, pero no, también hay mucha industria en la zona oriente, hay mucha industria en la zona de Toluca y todos los alrededores de Toluca hay mucha industria, y es todo un reto el tener un estado tan grande con tanta diversidad. Tienes desde las personas que tienen muy 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 escasos recursos hasta los que tienen muy 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 abundantes recursos. Y tanto es un reto apoyar al que tiene mucho, como es un reto apoyar al que tiene muy poquito. Entonces, este esquema innovador de poder atender a los emprendedores para que empujarlos en esta línea de innovación y que sean mejores, bueno, creo que es algo que han venido haciendo muy bien. Cuéntanos un poquito cómo está, cómo sale, cómo planean ustedes este tipo de cosas, que me queda claro que no está sencillo.
Como bien lo comentas, el gran reto que tenemos en el Estado de México es esa diversidad, diversidad de población, diversidad de unidades económicas, y nosotros igual vivimos un proceso constante de innovación al interior del instituto. Yo les decía a todo el equipo del instituto, nosotros tenemos que poner el ejemplo de cómo tenemos que tener este proceso continuo de innovación. Arranqué el instituto en esta administración, fue, tenemos que democratizar el acceso a las herramientas en materia emprendedora, que como bien decías, a lo mejor nuestro municipio de Lubianos, Polotitlán, que son de nuestros municipios más pequeños, conozcan y sepan que tienen un instituto enfocado en temas de emprendimiento, donde todos sus programas son de manera gratuita, que ellos pueden acceder a estos programas, y también municipios que tenemos como Naucalpan, Huixquilucan, donde son municipios con un poder adquisitivo amplio y además con la cercanía que tienen con la Ciudad de México para acceder a todos estos programas, a este ecosistema que ya existe muy fortalecido en materia emprendedora. Y también aliados básicos importantísimos que han sido para nosotros la Universidad Autónoma del Estado de México, como bien lo comentabas, el TEC de Monterrey, la Náhuac, los tecnológicos y politécnicas que tenemos en el Estado de México, que nos han permitido tener información verídica y real de las necesidades que existen en materia emprendedora, desde los jóvenes, desde las amas de casa, mujeres, hay muchos grupos de mujeres emprendedoras en el Estado de México, y ¿qué es lo que tenemos nosotros que ofrecerles? ¿Qué productos son los que tendríamos que estarles ofreciendo? Con base en todos estos estudios o estas investigaciones que nosotros realizamos con los aliados estratégicos, nos ha permitido implementar diferentes metodologías y desarrollar una metodología propia del Instituto Agenda Emprendedora, que ya te platicaré de ella. Pero la intención fue esa, o sea, saber exactamente en dónde estábamos parados, porque también algo valiosísimo del instituto es que somos un articulador, somos esta parte que va a vincular a la academia, que va a vincular al sector industrial, a las empresas, que va a vincular a toda esta comunidad emprendedora o estos jóvenes que quieren lanzarse a emprender con todas las iniciativas, con todos los programas o acciones que ya existen, porque existen muchísimas programas y iniciativas que se desconocen. Entonces, también nosotros somos parte de este articulador, de estas convocatorias, de estos programas, para que las personas se enteren y puedan estar participando. Y creo que eso ha sido parte fundamental de los programas, de cómo lanzamos las convocatorias en estos momentos, a mitad de años, cuando nosotros empezamos a hacer todos nuestros procesos de empezar a revisar cuáles son los programas que mejores resultados tuvieron, impacto, para poder diseñar las convocatorias del año siguiente y de igual estar haciendo presupuestos. Entonces, es una manera también de cómo nosotros tenemos estructura que nos permite salir al mercado con estos programas, estas convocatorias, que es parte de lo que les enseñamos a nuestros emprendedores en cuanto a la importancia de la profesionalización, de tener datos. Es bien valiosa esta cultura de datos, porque también a veces nos lanzamos a querer emprender sin tener todo este estudio, sin tener toda esta base, que como bien decías, ay, es que ya vi que a mi comadre le está yendo bien con este negocio, yo tengo que lanzar, sin tener ya esta información de que ya hay mercado que está siendo atendido, que ya necesitamos proponer algo diferente. Entonces, eso ha sido básico, ha sido fundamental tener estos aliados estratégicos. Contamos con convenios, contratos, esta vinculación con más de 100 aliados estratégicos a nivel nacional e internacional que nos ha permitido tener esta fuerza y este soporte, porque yo creo que así eso es básico, tener este soporte de los programas, que son programas que tienen esta validez, que tienen este que ya fueron probados y que sabemos que puedan estar funcionando en el Estado de México.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Y fíjate, tocas un punto importante. Muchas veces, tú dices datos, medir, evaluar, corregir, mejorar, evolucionar. Muchas veces los organismos, y te estoy hablando de todo, incubadoras, aceleradoras, universidades, agrupaciones empresariales, les dicen a sus agremiados o a sus participantes qué hacer y no lo hacen ellos. Entonces, es básico, es que dicen por ahí que hay que predicar con el ejemplo. Y este tema de que desde la concepción de los programas, estés generando un programa a partir del anterior, revisado, mejorado, con datos, no nada más con opiniones o con percepciones. Eso es muy bueno porque entonces toda la organización se hace a esta idea de estar preguntando, probando, mejorando, y eso de manera natural lo vas a transmitir a las personas que se acercan. Fíjate que este tema que comentas de ser un articulador es algo que nos hace mucha falta. El concepto de la triple hélice debe ser de los 80s. Ahorita ya van por ahí de la quíntuple hélice y éxtuple hélice. Y yo les digo, mira, con que jalaran las tres primeras, o sea, con que se hablaran, olvídate que trabajaran en conjunto, con que se hablaran universidad, academia, empresas y gobierno, que se hablaran y que se medio entendieran, ya con eso avanzaríamos mucho, porque de repente hay un divorcio entre el empresariado, no entiende a los académicos no entienden al gobierno, el gobierno no entiende al empresario, el empresario tampoco entiende al gobierno, y lo único que pasa es que todos necesitan de todos y no se hablan, y no es porque no tengan necesidades comunes, es porque no conocen el lenguaje. Entonces, esto que estás haciendo tú, que están haciendo desde el Instituto Mexicano del Emprendedor, es muy bueno. Es algo que nosotros en Coparmex también tratamos de hacer, de mediar, de traducir el empresario con gobierno, con la academia, y estar un poquito en medio para que las cosas empiecen a funcionar. Entonces, Anaí, eso yo creo que es muy bueno. El otro punto que me parece muy importante también, que dices, nosotros les decimos qué está disponible. Hace 30 años, el problema era que no sabías dónde encontrar la información. El problema ahora es que tienes tanta información que ya no sabes ni qué hacer con tantísima información entre los anuncios pagados, los sitios que traen información de otros sitios, los sitios que traen información de otros sitios, que traen información de otros sitios, te pierdes. Entonces, es ese tomar la información, acomodarla, realmente tener una oferta que le sirva a los individuos, yo creo que es algo muy bueno, porque entonces no solo ahorras tiempo de búsqueda, ese es totalmente secundario, ahorras tiempo de prueba y error, porque si entra en un programa que no funciona, a lo mejor ya le invirtieron medio año, olvídate del dinero que hayan pagado, Y entonces dicen, no me sirvió, tengo que volver a empezar a buscar otro. Se meten en otro programa, se echan otro medio año y dicen, tampoco me sirvió. Ya perdieron un año de una vida empresarial que podrían haber arrancado antes. Y a lo mejor ya cuando quieran arrancar dicen, ¿sabes qué? Esa idea pues ya pasó de moda o ya hay mucha competencia. Lo que hubiera sido hace un año un éxito, ahorita pues ya vas a ser uno más. Entonces ya perdiste ese momento. Y eso, Anaí, yo creo que es muy, muy, muy bueno. Cuéntanos un poquito de los programas que tienen, qué tipo de programas, a quién benefician, cómo están.
Y antes de que se me olvide, algo que tocaste bien importante, Ricardo, creo que es este tema de confianza y credibilidad, porque también es algo que nosotros como instancias gubernamentales a veces la gente desconfía, ¿no? ¿Realmente va a ser de calidad el servicio que me pueda estar ofreciendo el gobierno? Y ha sido bien importante para nosotros que todos los programas tengan esta evaluación de satisfacción del cliente, o sea, de que la ciudadanía esté conforme con los servicios, porque les decimos, es un recurso público, pero es el recurso público de ustedes que están pagando impuestos, que nos permiten a nosotros ser estos administradores de estos recursos. Lo que tenemos que hacer es ofrecerles programas de totalmente calidad para ustedes. Entonces, creo que es esta parte también de lo que nos ha funcionado y que nos ha permitido tener esta confianza y credibilidad de toda la comunidad emprendedora. Nuestros programas están enfocados desde la persona que apenas joven, universitario, joven, que apenas trae así como la cosquillita de, híjole, yo estaré listo para emprender, sí tendré estas habilidades, este talento para emprender, que ahí lo que hacemos es, tenemos un diagnóstico, diseñamos lo que te comentaba de una metodología propia del Instituto Agenda Emprendedora que nos permite ver el nivel de emprendimiento, tanto de la persona, de conocer al emprendedor si tiene estas habilidades y si también el producto o la idea que él está queriendo desarrollar tiene esta factibilidad. Entonces, con base en este diagnóstico, se da un nivel de madurez del emprendedor y del emprendimiento y diseñamos entonces las capacitaciones que estaría recibiendo, porque eso también ha sido bien importante para nosotros, darle un seguimiento bien puntual. Sí, a lo mejor te estás inscribiendo a cursos y cursos y cursos, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu emprendimiento, con tu proyecto, con tu empresa? ¿Cuál ha sido estos resultados tangibles que tú has tenido para que realmente veas y que no te desmotives a la hora de estar emprendiendo? Entonces, y también hemos diseñado programas para nuestras MIPYMES con temas de certificaciones, de temas de procesos, con temas de internacionalización, de temas de exportación, de que también conozcan todas estas ventajas que tenemos como país al poder estar exportando tanto a Latinoamérica sino a la Unión Europea, que vean realmente que tengan esta visión de negocio global. En una ocasión estaba escuchando alguna pyme de Argentina y decía, es que nosotros, como sabemos que nuestro mercado es tan pequeño, pensamos que tenemos que llegar al mercado de toda Latinoamérica, pero México, las pymes mexicanas, híjole, con que yo atiendo el mercado nacional me doy por bien satisfecho. Y tenemos que cambiar eso, tener esa visión global. Oye, puedo llegar hasta donde yo quiera, puedo seguir creciendo, podemos tener estas empresas a nivel internacional y es parte también de esta cultura que queremos hacer de que nuestras MIPYMES tengan este escalamiento, que sí, no llegar a esta parte de, bueno, ya estoy en una zona de confort, no, siempre puedes estar creando, innovando, desarrollando, inventándote para poder dar un mejor producto, un mejor servicio y tú como empresa también estar escalando. En la página del instituto pueden estar ahí conociendo todas las convocatorias, ime.domex.gob.mx, ahí aparecen todas las convocatorias enfocadas ya sea para la comunidad emprendedora, para la comunidad de MIPYMES. Tenemos el vínculo con las otras direcciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque la Dirección General de Comercio nos ayuda mucho con los temas de vinculación con la ANTAD, con algunas departamentales o comercios a mayoreo. Tenemos esta, como te lo decía, esta parte de articular o de igual forma el poder tener este enlace con otros gobiernos del país que nos permita encontrar mercados para nuestros emprendedores y para nuestras MIPYMES.
Ya, Sí, y fíjate que es que es tan simple y al mismo tiempo tan complicado. Yo ya muchos años en Comisión de Innovación y Emprendimiento en Coparmex, y siempre les digo, es que Comisión de Innovación y Emprendimiento son comisiones transversales. O sea, tú puedes decir innovación para financiamiento, innovación para mujeres, innovación para jóvenes empresarios, innovación para inclusión, innovación para ética, innovación, o sea, es transversal, o sea, no es que la innovación funcione sola, no, o sea, la innovación es una herramienta para potenciar cualquier tema. Y lo mismo pasa con emprendimiento. Entonces, en el caso de ustedes, muy bien lo comentabas con la secretaría, que son de apoyo, igual te llega alguien que es de agro, igual te llega alguien que es de forestal, igual te llega alguien que es de vía pública, igual te llega alguien que es de inyección de plásticos de automotriz, que alguien que es de comercio, alguien que es de servicio, alguien que importa, alguien que exporta, alguien que hace sistemas, un startup, o sea, te puede llegar lo que sea, y si de repente la instancia, ¿no? Este organismo que quiere ayudar, se hace el valiente y dice, yo veo todo, es lo mejor para que pueda exactamente no atender nada. Porque es imposible, o sea, y si ya tienes diferentes secretarías, direcciones, organismos que están especializados, pues los vas remitiendo, ¿no? Digo, al vivir yo en el Estado de México, pues conozco un poquito más de cerca los diferentes organismos. La universidad, la UAM es muy buena, el COMECIT es excelente, y esta articulación, las diferentes secretarías que hay, la verdad es que ayuda. Y algo muy bueno, digo, más allá de una parte política, o sea, hablando de una función pública, como tú bien lo decías, que es algo bien importante, nosotros, es decir, ustedes están administrando los recursos de los mismos ciudadanos para redistribuirlo con los mismos ciudadanos. Es un compromiso bien fuerte y lamentablemente no todo mundo piensa de esta manera, porque eso es una doble responsabilidad, no es nada más te tengo que ayudar, es decir, yo tengo que ayudarte y que esa ayuda se multiplique en beneficio de nosotros mismos, en este caso como Estado, en una óptica más grande como país. Entonces, definitivamente, Anaí, creo que es un tema importante. Esta transversalidad del apoyo es definitivamente muy, muy bueno. Ahorita por aquí ponemos en LinkedIn y en el chat el enlace para su. Para el sitio, y síguenos contando qué más, qué hay con los programas, cuéntanos cómo va, cómo están ayudando, cómo ha sido esta evolución de los programas y de los emprendedores que se van acercando con ustedes.
Como te platicaba, el tema de la profesionalización ha sido fundamental y básica, ha sido como nuestra base para toda la comunidad emprendedora y esta vinculación y articulación con los diferentes organismos. Ahorita lo comentabas, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología para nosotros también ha sido un aliado bien importante. Con ellos diseñamos una convocatoria muy particular para jóvenes emprendedores e innovadores, que la intención era esa, rescatar todo este talento, todos estos proyectos universitarios con los que los jóvenes empiezan a descubrir el mundo del emprendimiento y que no se queden en solamente proyectos. Nuestra parte desde el instituto era cómo le damos un seguimiento puntual para que haya un desarrollo empresarial, que es donde a veces se queda ahí, ¿no? Se queda nada más en el proyecto. No queremos que realmente se constituya una empresa como tal y que esta empresa a su vez pueda estar generando estos empleos. De igual forma, con la Universidad Autónoma del Estado de México, aportamos y hay donación para el concurso emprendedor universitario que ellos traen ahí la vertical de innovación, de tema social, de temas de verdes. ¿Cómo seguimos igual dándoles este seguimiento, esta vinculación con los organismos empresariales, con las cámaras, para que haya esta mentoría, este seguimiento puntual al desarrollo de estos proyectos? Esa ha sido como la base, el tema de la profesionalización y de estarlos vinculando. Desarrollamos una plataforma propia también, conexionemprendedora.domex.gob.mx, donde la intención fue esa, vincular y articular, ir puliendo, como bien decías, ¿cuáles son realmente estos aliados o estos programas que tienen esta validez que nos ha permitido tener este impacto y estos resultados? ¿Son los que están ahí con nosotros en esta plataforma? Tenemos programas también que año con año hacemos, como es el Campamento Posible con Fundación Televisa, que nos ha permitido muy buenos resultados también, que se ha permitido dar un seguimiento a estos modelos de negocio y que han evolucionado, porque al principio a lo mejor Posible y Fundación Televisa iban con una vertical más temas de tecnología, de impacto social, después de evolucionar a también estar viendo este tema de las cooperativas o de las organizaciones que atienden un sector muy particular, como puede ser los artesanos o la parte del campo. Entonces, ¿cómo realmente articulamos y cómo llevamos todos estos programas de nuestros aliados estratégicos a las necesidades reales que tenemos en el Estado de México? También trabajamos con Irrazonable México, con Disruptivo TV, con Social Lab, programas que, como bien decías, pues es que tenemos tantísima variedad de emprendedores, de proyectos, de empresas, que tenemos que encontrarles realmente estos programas que hagan mucho sentido con ellos. Fíjate que uno de los foros que también me ha encantado y que hemos diseñado, el Foro de Innovación y Emprendimiento que hicimos con el PNUD, que hicimos con aliados estratégicos del sector de innovación y de desarrollo tecnológico, y algo bien padre es que los mismos emprendedores y empresarios, una de las cosas que nos demandaban, que creo que también tenemos que trabajar ahí, ustedes nos pueden ayudar mucho, Ricardo, quieren hacer este clúster de innovación en el Estado de México, que se formalice como tal. Ya hay muchas iniciativas, ya hay trabajos que se vienen haciendo, pero de ellos nace esta inquietud de decir, oye, vamos a formalizarlo en un clúster de innovación, un clúster de innovación y de innovación corporativa para que realmente darle esta formalidad. Entonces, eso es lo que más nos ha encantado, de ver que las iniciativas nacen de ellos, las toman y nosotros somos parte de acompañarlos en estos procesos o estas ideas que ellos tienen para que sigan creciendo. También otro de nuestros foros y algo que nos ha dado muchísimo orgullo es el Foro Mujer Emprendedora. Ha sido un espacio donde nos ha permitido fortalecer a todas las mujeres que quieren emprender o que ya están en esta aventura emprendedora, con todas estas herramientas, que se las crean, que confíen, que si ya se atrevieron a emprender, necesitamos que lo hagan con estructura, que lo hagan con organización, que haya esta vinculación, que haya esta apertura. Como decías, oye, tenemos que realmente fortalecer la cultura empresarial en el Estado de México.
Sí, no, definitivamente. Y miren, en el momento en el que se empiezan a formar estos clústeres, ¿no? Estas agrupaciones que están en medio, ¿no? Que no dependen de una organización o de un organismo o de alguna parte pública, sino que está de todos, pues está de todos. Entonces, si de repente un organismo empresarial medio se desalinea, no jala, bueno, los otros dos siguen empujando la carreta, ¿no? Si por acá el sector público medio se atora y que el cambio y lo que sea, bueno, pues los otros dos siguen jalando la carreta, porque cuando la iniciativa queda solo en una cabeza, entonces cuando esa cabeza por cualquier razón se distrae, se reenfoca, se detiene, que es muy válido, pues entonces esa iniciativa se cae y a veces ya no la alcanza a rescatar. Entonces, esto que me dices de lo del clúster de innovación me parece buenísimo. Hay un clúster de automotriz que hace poquito platicaba con Elisa, que ya se integra con el otro clúster automotriz de Clauto, y dices, oye, qué padre que se empiecen a hacer clústeres regionales, porque eso le da más fuerza al sector. Y el hecho de que dos estados o tres o cuatro estén trabajando de la mano, eso es una muy buena señal, porque luego muchas veces existe, Anaí, lamentablemente, este divorcio y este celo entre las diferentes instancias, ¿no? Y dicen, bueno, se den gobierno, se den la industria privada, se den las empresas. O sea, el celo es un sentimiento natural del humano, pero hay que brincarlo, porque si no, nada más, simple y sencillamente no vamos a llegar a ningún lado. Fíjate que lo que comentas de los diferentes programas que van haciendo, no solo el tema de decir, oye, aquí está el programa, sino decir, aquí está el programa, te enseño, te acompaño, te voy llevando, el hecho de estar haciendo esta inclusividad de los chavos. De repente los chavos traen muy buenos proyectos, hacer encadenamientos productivos de proyectos de chavos que tienen el proyecto, tienen la tecnología, tienen el ímpetu, pero no tienen recursos humanos, no tienen fiscal, no tienen contabilidad, no tienen el esquema empresarial, bueno, ni siquiera una cuenta de banco tan complicado que es ahora abrirlas, logran hacerlo, pero si juntas un empresario ya maduro con estos chavos, salen cosas muy interesantes y los dos ganan, ¿no? O sea, gana el empresario porque tiene un brazo nuevo de desarrollo y ganan los chavos porque no necesitan correr esa curva de aprendizaje de 8 o 10 años de madurez empresarial porque este empresario ya lo aporta. Entonces, todos estos programas que hacen, Anaí, yo creo que es muy interesante y la verdad es que acaba sirviendo mucho, ¿no?
Y un gran trabajo que también tenemos, Ricardo, ha sido el trabajo con los ayuntamientos, que bien lo comentas. Nosotros como gobierno, y el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser tanto con gobierno federal como con gobierno municipal para que realmente llegue a la ciudadanía todos estos programas. Y es un trabajo también de manera coordinada para que se den los mejores resultados, porque vamos muy de la mano con que las licencias que a lo mejor los municipios tienen que estar otorgando, todos estos permisos, si queremos que realmente haya esta cultura empresarial y esta formalización, es parte también del trabajo que tenemos que hacer de manera coordinada con los ayuntamientos. Y también ha habido mucha apertura, fíjate que de los ayuntamientos, como bien decías, muchos se han acercado a decirnos, oye, queremos que haya un instituto municipal del emprendimiento. Eso está padre, porque ahí está, ya detectaron por una parte la necesidad de sí tener estos programas muy cercanos a su ciudadanía y que también tengan esta parte de cómo fortalecer el que haya este crecimiento económico desde la formalidad. Algo de lo que también tenemos que trabajar muchísimo es este tema. El 58% de nuestros establecimientos o unidades económicas en el Estado de México son informales. Tenemos que cambiar esta cultura, este chip de, a ver, si estás trabajando, si ya estás dedicando tiempo y esfuerzo en una actividad productiva, y lo importante es que la sigas escalando, que sigas ese paso, que rompas con todos esos miedos, de decir, es que ya me va a llegar a cobrar el SAT luego, ya desde que me estoy dando. No, tenemos que romper también todos estos paradigmas y lograr esta cultura empresarial. Es parte también del gran trabajo y de que se acerquen a instituciones, a organizaciones como la tuya, para que vean que hay otra visión, otro cobijo, otro acompañamiento que les da también este escalamiento. Ayer platicaba con un emprendedor que tiene una carpintería, fíjate que él está así como renuente, él es la segunda, tercera generación de esta empresa familiar. Y me decía, oye, es que yo no pensé que a lo mejor en un negocio tan tradicional como el que tengo de mi familia, y podamos tener estos procesos de crecimiento, de innovación, esta cultura empresarial. Y él, su labor ha sido eso, romper estos paradigmas que a lo mejor traen y cómo realmente pueden ir escalando. Dice, oye, es que quiero hacer una aplicación donde ya vean el estatus de sus pedidos, de cómo van trabajando, el trabajo que le tengamos que hacer, si una puerta o un escritorio. Eso es parte de cómo también estos procesos de innovación que están haciendo nuestros negocios tradicionales.
Oye, y mira, pusiste un ejemplo, te diría que como que le pusiste limón a la herida, o sea, en especial los carpinteros, he trabajado con muchos constructores, he trabajado con muchos amigos que de manera natural por su negocio necesitan servicios de carpintería. Todos es el mismo tema. Dicen, es que los carpinteros son súper informales, no te entregan las cosas a tiempo, te las entregan mal, se desaparecen. Entonces, bueno, nada más un carpintero que haga su trabajo bien y que te entregue cuando dijo que te iba a entregar, bueno, sería una innovación impresionante. O sea, podría triplicar, cuadruplicar el trabajo con una innovación tan simple como que en un sector que es altísimamente informal e incumplido, simplemente sea formal y cumplido, ¿no? Y fíjate, una innovación tan simple como eso. Bueno, ya el hecho de brincar a que por WhatsApp mandes cómo ve el trabajo y todo, bueno, se me hace una belleza, ¿no? Me tocó algún tiempo al llevar el carro a la agencia. Los talleres mecánicos son otros, que están en el mismo renglón. Al llevar el carro a la agencia, me mandaban por SMS, creo que todavía ni siquiera había WhatsApp, pero mandaban por SMS la foto de las balatas, de los frenos, y decían, tiene esto mal, hay que cambiarlo. Y decías, oye, buenísimo, ¿no? Y era una agencia, ¿no? Una agencia de marca, pero lo hicieron y lo dejaron de hacer. Y entonces dice, oye, una muy buena innovación, algo muy bueno, simple además, porque con el mismo teléfono sacas la foto y lo mandas al cliente, lo dejaron de hacer, no sé por qué lo hayan dejado de hacer, pero ese tipo de innovaciones, Anaí, tan simples, pueden realmente hacer una diferencia en el posicionamiento de esa empresa o de ese emprendedor en el sector en el que está.
Totalmente de acuerdo, y rompemos con todos estos paradigmas que decíamos, Ricardo, ¿no? Que la innovación tiene que ser algo así impresionante, grande. No, con dar estos saltos, con dar estos servicios, con realmente estar muy de la mano y poner en el centro a tu cliente, a tu consumidor, haces esta gran diferencia. Y también algo que, fíjate que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en el Estado de México, que es parte también, la adopción tecnológica. Hay tecnología gratuita, hay herramientas que te permiten hacer eficiente tus procesos y que se desconoce. Y uno de los estudios que realizamos en el instituto nos llevó a que el 64% de nuestras unidades económicas tienen una adopción tecnológica en nivel 1, que esto es apenas tienen como este acceso o conocimiento a tecnología como es WhatsApp o estas herramientas digitales o estos que nos permiten eficientar nuestros procesos. Entonces, eso ha sido también un gran reto, que haya esta información, conocimiento de que hay muchas plataformas. El tema cuando nos llevó el de la pandemia, que estábamos ya todos en casa, el consumo que tenía que ser a través de plataformas electrónicas, y decían, es que en mi vida me había hecho un catálogo digital o metido en una plataforma para poder solicitar algún servicio. Entonces, es parte como también de estos grandes retos que tuvimos que enfrentar para que nuestra población, los emprendedores y también las MIPYMES puedan adoptar toda esta tecnología, este acceso, y que no le tengan miedo, eso sí, aparte, no le tengamos miedo a iniciar procesos de innovación y a iniciar procesos de adopción tecnológica, de digitalización de también tus procesos.
Sí, fíjate, justo hoy en la mañana estábamos en un evento platicando con Salma Jalife del Centro México Digital. Ellos nos han acompañado un par de veces. Ellos hacen un estudio nacional de cómo está precisamente la adopción tecnológica, y con datos muy interesantes, datos alineados a estándares internacionales con los que levantan el cuestionario. Y parte de lo que busca, por ejemplo, el Centro México Digital es precisamente entender cómo está, que todo mundo vea cómo está, que cada uno de los estados vean cómo están para que puedan tomar acciones. Entonces ves, por ejemplo, cosas muy, muy interesantes. Ves cómo Baja California está en el mismo nivel de adopción tecnológica alta, igual que Nuevo León, igual que el Estado de México, igual que Ciudad de México. Y dices, oye, pues Baja California, ¿por qué? Ah, pues resulta que no, la población no está muy dispersa, y además hay tres ciudades grandes que las jala el turismo. Entonces, ese servicio, esa vocación regional que tienen, hace que jale la adopción tecnológica de los mismos comercios, comercios, servicios, empresas. Entonces, ese tipo de detalles empiezan a ser interesantes, pero de repente cuando está uno desde el organismo, ustedes desde el sector público, no tienes nada de información, dices, ¿por dónde empiezo? O sea, y es de repente tirar un escopetazo a ver a qué le pegas y tratar de ir viendo lo que le pegas y repetirlo y mejorarlo. Y por eso es muy importante, retomo el punto, 18 años trabajando, esta curva de aprendizaje definitivamente es muy buena, ¿no? Cuéntanos un poquito del Global Entrepreneurship Monitor, y ahorita que acabes les voy a contar una anécdota de la primera vez que se hizo el Global Entrepreneurship Monitor en México. A mí me sigue causando mucha gracia, ¿no?
Fíjate que para nosotros fue bien importante, fue yo creo que uno de los estudios que nos dio mucha luz y como comentas, es bien importante que también nosotros desde el sector público tengamos esta apertura de cómo nos hacemos de herramientas y de información que nos permita tomar acciones correctas. Este estudio nos permitió darnos cuenta que teníamos también un gran reto en temas de innovación, porque nuestros ciudadanos consideran que ellos no son innovadores, que sí tienen esta capacidad de emprender, pero que no son innovadores. Y algo contrastante es que sí se creen creativos. Entonces, pues es parte, va junto con pegado, ¿no? Como decimos, entonces, es parte de romper estos paradigmas que decíamos, de claro que puedes estar innovando, de claro que puedes estar emprendiendo con todas estas herramientas. El único es que tengas esta confianza y el que tengas esta profesionalización. Y es así que para nosotros fue bien importante el hacer este estudio, este diseño también, que nos ha permitido hacer crecer nuestra política pública en materia emprendedora. Eso también creo que lo comentas. Ha sido parte de un legado que se ha dejado en esta administración. Hemos logrado, en todo lo que va de los 18 años del instituto, apoyar a más de 1 millón de emprendedores y emprendedoras en el Estado de México. Y también en esta administración hemos logrado incrementar en un 55% todos los programas que hemos tenido en cuanto a capacitación, foros, en cuanto a también mecanismos de financiamiento para la comunidad emprendedora. Entonces, ha sido un gran reto, pero también ha sido un gran compromiso que hemos tenido con todos los mexiquenses para que se sientan cobijados y acompañados en este proceso de emprendimiento.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces, únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Muy bien, Anaí. Bueno, voy a poner la encuesta, una encuesta para que ver quiénes nos están acompañando. Y mientras, les cuento un poquito. El Global Entrepreneurship Monitor es un estudio global que lo hace o lo empezó haciendo Babson College con el London School of Business y una universidad australiana. Entonces, la primera vez que México entra a este estudio, si no me equivoco, fue el año 2002 o 2003 o 2001, incluso ya no me acuerdo. Hacen el estudio, bueno, pues como cualquier estudio estadístico, levantan la información, procesan los estudios y México sale como el país más emprendedor del mundo, ¿no? Y entonces lo anuncian y la gente en México decía, no es cierto, no es posible. Y yo les decía, claro que es posible. Le digo, tú nada más camina en la calle, te vas a encontrar el taller mecánico, la tiendita, el que arregla la ropa, te vas a encontrar el que vende Betterware, el que vende Avon, el que vende... Le digo, somos súper emprendedores. Le digo, pues lo que pasa es que es un emprendimiento muy básico, ¿no? Entonces, pues los que hicieron el estudio, seguramente, me imagino, no lo sé, han de haber dicho, no puede ser que México haya sido el país más emprendedor por encima de Estados Unidos, Francia, España. Entonces se pusieron a revisar, se pusieron a estudiar más a fondo y entonces se encontraron que había dos esquemas de emprendimiento. Un emprendimiento por oportunidad y un emprendimiento por necesidad. El emprendimiento por necesidad es o emprendo o me muero de hambre, para resumir. Y el emprendimiento por oportunidades, yo decido emprender, reviso, veo, tengo recursos, identifico una oportunidad y entonces me aviento a emprender. Entonces, ya cuando hicieron esta división, pues claro que emprendimiento por oportunidad no éramos, por supuesto, que el número uno, pero en emprendimiento por necesidad, pues ya quedábamos con un montón de países en condiciones a lo mejor similares a nosotros en desarrollo, en este tema, pero aquí el tema, Anaí, es si ya tenemos ese espíritu emprendedor, si ya somos creativos. Digo, yo cada vez que yo veo la creatividad que tenemos y veo la cantidad de memes que hacemos de todo, Yo siempre les digo, si nos pagaran $1, bueno, 50 centavos de dólar por cada meme, podríamos pagar la deuda externa, podríamos pagar la deuda interna y podríamos tener un PIB más grande que cualquier país del mundo. Pero ahora tenemos que brincar esa creatividad, aplicarla en algo que le pegue al mercado para que se convierta en innovación y entonces se convierta en un proyecto económicamente viable y rentable, tanto para quien lo hace como para los empleados, gobierno, todos los terceros interesados. Entonces, el hecho de tomar esta creatividad, reconocer la creatividad y empujarlos con herramientas, esquemas, modelos, sistemas, espacios, acompañamiento, para que logren dar un pasito nada más. Muchas veces he escuchado a muchos colegas que quieren brincar del paso 1 al paso 50 porque consideran muy mal el paso 1. Bríncalos al paso 2, ¿no? Ayúdalos al paso 3 y en un momento dado, solitos van a tomar vuelo y van a seguir brincando los siguientes pasos. Y eso me parece que es una labor que ustedes han venido haciendo muy bien y que está reflejada en el mismo estudio. Si ustedes revisan la información, ahorita les copio el enlace, pues bueno, ahí está lo que es, cómo está el tema. Y entonces, si ustedes ven esa radiografía, es mucho más fácil tomar decisiones y aplicar programas con base en eso. Y Anaí, lo mismo que le recomendaríamos al empresario. O sea, no, que no se te ocurra ver qué se te ocurre. Ahí está el INEGI, que tiene una información magnífica. Ahí está el DENUE, que muchos ni siquiera lo conocen. Hay mucha información de valor que no usamos. Entonces, es como si de repente fuéramos manejando a ciegas. Y esto es algo que creo que ustedes han hecho muy bien.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y sí, ha sido bien importante y fundamental, como comentas, tener esta cultura de datos, tener esta información que nos permita tomar mejores decisiones. Desde el histórico del instituto, que es lo que les decía, o sea, tener toda esta información de cómo ha ido creciendo, cuál es este perfil de emprendedores que realmente confía en el instituto, que se acerca a nosotros, y cuáles son a los emprendedores a los que no hemos llegado. Les decía, oye, si a lo mejor no hemos llegado a este perfil de emprendedor, ¿por qué ha sido? ¿Cuáles son estos programas que les tendríamos que estar ofreciendo para que realmente confíen y crean en el instituto? Y también algo que tocaste bien importante, este tema integral, este tema que es que les podamos estar dando todas estas herramientas de acuerdo a la etapa en la que están, o darles este seguimiento, que encuentren este acompañamiento en todo momento para que puedan seguir escalando, ha sido fundamental para el instituto, y que de verdad, como instancia gubernamental pública, nosotros cumplimos o tenemos que cumplir con mucha normatividad, que es parte de nuestra labor, pero también cómo somos flexibles, cómo logramos poder responder de manera inmediata a las solicitudes que también tenemos de nuestra comunidad emprendedora. Eso también creo que ha sido algo bien valioso y que nos ha permitido que la gente confíe y crea en el instituto. ¿Cómo logramos esta flexibilidad o adaptabilidad a lo que nos estamos enfrentando, que fue parte de lo que yo te decía, que en pandemia fue parte también de lo que, por ejemplo, nosotros, muchos de nuestros trámites son de manera presencial, pero tuvimos que migrar a que todos los trámites fueran totalmente digitales, todas nuestras cédulas o toda la información estuviera de manera digital, que es un gran reto que también tenemos desde el gobierno, poder digitalizar todos nuestros procesos y que también la gente tenga esta confianza de que, bueno, estoy dando toda mi información de una plataforma y la protección de datos, ¿no? Y que se sientan confiados en que la información de ellos pues está siendo bien utilizada. Entonces, es parte de lo que les decimos, como ustedes que enfrentan retos, nosotros como instancia gubernamental también tenemos que enfrentar retos y saber responder de manera inmediata a todos estos retos y a estas necesidades que vamos encontrando de nuestra comunidad emprendedora.
Sí, no, definitivamente, Anaí, creo que es un camino que las personas tienen que seguir. Muchas veces, algo que creo que no hemos mencionado es que En México, y creo que en general los países latinos, satanizamos mucho el fracaso. Confundimos fracaso con fracasado. Entonces, nadie acepta que fracasó. Cuando en otras culturas el fracaso es algo, el fracaso es parte del aprendizaje. Tener fracasos no es ser fracasado. Hay por ahí un evento llamado Fuck Up Nights, que precisamente, y aparte se hizo famosísimo y ya está en todo el mundo. Pero aquí no vienen a platicar de los éxitos, vienen a platicar de los fracasos que han tenido y muchas veces, bueno, claro, aprendes más del fracaso que muchas veces del éxito, porque el éxito casi nunca lo analizas y el fracaso sí, te das de topes de por qué te equivocaste. Entonces, este tema de fracaso, bueno, sí es feo, pues, claro que es feo fracasar, pero el hecho de que yo fracase no implica que sea un fracasado. Puedo fracasar varias veces. La estadística dice que en promedio llegas a tener éxito en la empresa, en tu empresa 3.5, o sea, entre la tercera y la cuarta es cuando ya te empieza a ir bien. No necesariamente, no vayan a tronar las tres primeras pensando que ya en la cuarta les va a ir bien. Hay algunos que les va bien a la primera, hay algunos que les va bien a la sexta, pero en promedio por ahí está. Entonces, pues pruebas, porque ¿cómo formas un empresario? Pues poniendo empresas, ¿no? ¿Cómo aprendes a nadar nadando? ¿Cómo aprendes a correr corriendo? ¿Cómo aprendes a emprender? Pues emprendiendo. No hay de otra, ¿no? Y sí hace mucha diferencia el tener un acompañamiento. Y bueno, ¿qué te puedo decir a ti? Tú lo has vivido pues desde la universidad, que estuviste en esto, o sea, te tocó vivir prácticamente con tus compañeros ese ímpetu, esas ganas de emprender esos proyectos, de poder verlos, analizarlos. Y bueno, has seguido una carrera exitosísima en todos estos temas de innovación y de emprendimiento. Y pues Anaí, bueno, por aquí te manda a felicitar Dayan. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, ya prácticamente al cierre, Anaí, ¿qué recomendación les das a los que nos están escuchando en vivo, ahorita aquí en Zoom y en LinkedIn, y los que nos escuchen en el podcast y en el canal de YouTube después?
Muchas gracias. Yo creo que lo más importante, y ahorita lo platicábamos, siempre hay que estar abiertos a seguir aprendiendo, siempre. Es algo de lo que debemos de tener esta cultura de prepararnos, de siempre estarnos anticipando, de tener esta siempre ganas de conocer, de saber cómo puedo mejorar. No nos quedemos nunca en esta zona de confort, lo hemos comentado, duele crecer, sí, a todos nos duele crecer y es un proceso, pero también es un proceso de gran satisfacción cuando vemos que logramos o que estamos teniendo estos resultados que tanto esperábamos y que disfruten ese proceso de crecimiento, de aprendizaje. Es parte de lograr ese sueño, esa meta o ese objetivo que se han planteado. Entonces, y además que, bueno, cuentan con un instituto que nace para toda la comunidad emprendedora del Estado de México, que lo que más nos llena de pasión y de orgullo es poder servirles y saber que podemos hacer la diferencia en los emprendimientos del Estado de México.
Así es, Anaí, definitivamente acérquense con el IME, revisen los programas que tiene, ya les copiamos el enlace aquí en el chat de Zoom, en LinkedIn, véanlo. Y pues bueno, la realidad es que yo creo que es muy interesante lo que estamos viendo. Es muy interesante el proceso este que estamos viviendo del nearshoring, de esta parte de crecimiento, pues no esperado, no planeado, es que a partir de una pandemia se rompen estas cadenas globales de suministro y hace que entonces uno de los mercados más grandes de compra, que es Estados Unidos, nos toca estar junto de ellos. Entonces viene un boom de venta hacia Estados Unidos y que hay muchos que no lo están aprovechando. O sea, hay algo que hacer en todo esto. Y pues bueno, eso hay que verlo. Y pues ya prácticamente al cierre los invitamos. Estamos organizando una feria en Coparmex. Estamos organizando una feria iberoamericana de innovación y emprendimiento. Nosotros en Café Innovación somos no patrocinadores, pero pues somos emisarios de este mensaje. Queremos juntar a la comunidad emprendedora, a la comunidad innovadora, precisamente para el mismo tema, Anaí, vamos a ayudarnos entre todos para verlo. Regístrense, cuéntenos su historia como emprendedores, como empresarios, y pues bueno, algunas de las más significativas de este punto van a ser promovidas dentro de la parte de la feria. Entonces, bueno, pues los esperamos por ahí. La próxima semana tenemos con nosotros a Leopoldo Hirschcom. Él es el presidente de la CANADEVI, de la Cámara Nacional de Desarrollo de Vivienda del Valle de México. Acaban de hacer una emisión en la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa que él preside también, GIR. Y pues bueno, me da mucho gusto que sigan las empresas creciendo y que estén teniendo este desarrollo. Y pues ya prácticamente para antes de despedirnos, nada más pongo la encuesta de salida para que evalúen este programa, a ver qué les pareció. Y pues nos estaríamos despidiendo. Déjame leer antes de irnos un comentario aquí de Enrique. Dice: necesitamos entender y aceptar que la institucionalidad de los negocios iniciales tiene mayor ventaja en seguridad, viabilidad, rentabilidad, permanencia, que la informalidad. En tanto sigamos con improvisación y urgencia, será difícil ser exitosos. Mucha ayuda y orientación es necesaria, y no basta que sea en el ámbito de jóvenes, sino que en el ámbito solo de jóvenes y en ámbitos especializados que pueden arriesgar mucho. Sí, definitivamente, Enrique, pues hay que verlo, ¿no? Y la realidad, Anaí, es que pues no, antes no había estas opciones. Digo, yo empecé con mi primera empresa por ahí de 85, pues no había ni a quién preguntarle, ¿no? Entonces, no sabías ni con quién acercarte. Cuando yo conocí el concepto de incubadoras de empresa, dije, híjole, ¿cómo no me tocó esto en 85? Hubiera sido una gran diferencia en mi carrera empresarial. Pero bueno, pues no se dio, aquí estamos, y a lo mejor parte de eso en el fondo es por lo que he seguido yo buscando seguir ayudando y apoyando a todos los emprendedores y empresarios que se puede. Pero bueno, pues Anaí, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Felicidades por la labor que has venido haciendo al frente del Instituto Mexicano del Emprendedor. Felicidades por todo ese crecimiento que has tenido en esta gran carrera, y sobre todo felicidades por tantísimas personas que a través de tu liderazgo y dedicación has ayudado a que crezcan, a que innoven, a que emprendan y a que estén, al final de cuentas, teniendo un mejor presente y futuro para ellos y para sus familias. Pues muchas gracias a todos, gracias a los que nos acompañan en LinkedIn, gracias a los que nos acompañan aquí en Zoom, los que nos estén escuchando en el podcast o que nos estén viendo en YouTube, muchísimas gracias. Cualquier comentario, por favor, háganlo y con mucho gusto les contestamos. Que tengan una excelente tarde, noche y un excelente ya casi fin de semana. Hasta el próximo jueves.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en este Café de Innovación. Te invitamos a unirte a nosotros todos los jueves de 6 a 7 p.m. para disfrutar de nuestro programa en vivo, disponible también bajo demanda en YouTube y nuestros canales de podcast. No olvides visitar nuestro sitio web, cafedeinnovacion.mx, para mantenerte al día con las últimas noticias y tendencias en innovación. Recuerda que la innovación no solo es importante en el ámbito empresarial, sino también en lo personal. Así que, ¡siempre innova! Nos vemos la próxima semana en el Café de Innovación.